entonces a iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Y antes de hacerlo es necesario pues hacer el uso operativo de la familia real. Dios es santo, 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 y nosotros tenemos que estar en la condición de santidad cuando abordamos su trono, y para eso necesitamos hacer uso de la función de la gracia de la confesión, la cual nos asegura a nosotros que una vez que confesamos nuestros pecados, estamos llenos del Espíritu Santo, estamos limpios de pecados y podemos entender todo el consejo divino para nosotros. Hagamos eso y damos el chance. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga arrancando, Señor amado, para seguir creciendo. Te pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Lo que les quería decir es que hoy, si tenemos el tiempo, terminamos esta porción de que estoy hablándoles de las teorías humanas y de las cosas que pasan dentro del ataque satánico, para ya continuar este estudio adicional de la palabra de Dios. Nuestra visión es entrenar al creyente a lograr la madurez espiritual y entender el plan de Dios con las bendiciones que entraña para su vida, para que tenga el privilegio de producir las obras espirituales que Dios preparó para él y logre vencer al mundo. La parte interesante es que este vencer al mundo tiene que ver con la tercera parte de esta ecuación que yo les he dicho a ustedes. Nosotros nacimos esclavos al mundo de diferentes maneras. Nacimos esclavos porque aquí nacimos sin espíritu, nacimos espiritualmente muertos dentro del plan de Satanás. Éramos esclavos al dominio de Satanás entonces, porque nacimos bajo la autoridad del sistema cósmico conocido como las tinieblas. Además de eso, todos éramos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa, y esta tercera parte que tenemos aquí en nuestra visión tiene que ver con la tercera parte de la esclavitud que nosotros tenemos como hijos de Dios. Todos somos esclavos a la influencia del sistema cósmico utilizado para cegar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Entonces, el empuje de la iglesia es reconocer estas cosas para poder llenarnos de la palabra de Dios, para de esa forma erradicar de nosotros todo ese pensamiento que tiene que ver con el sistema cósmico, con sus filosofías, con sus religiones, con los sistemas que imponen en el mundo desde que nosotros nacimos, no importa el lugar de proveniencia de nosotros. Nosotros todos hemos sido inculcados con cierta clase de pensamiento que nos hace pensar del punto de vista humano, del punto de vista terrenal, finito, del sistema cósmico de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros vencemos el mundo, tenemos el fin de nosotros, es decir, el inicio del reino milenario de Cristo, podemos recibir como coherederos con Cristo la herencia y el gobierno como su porción en el reino de Dios aquí en la tierra para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Esta visión sale de Apocalipsis 2 y 3, las cartas a las iglesias, que es la oración final que se le hacen a las iglesias, que son siete tipos de diferentes iglesias que existen en la faz de la tierra. Cada iglesia tiene algo parecido con lo que se dice en estos versículos de Apocalipsis 2 y 3. Entonces, esa es nuestra meta. Antes de recibir estas grandes cosas en el transcurso del reinado milenario, nosotros las vamos a recibir aquí en la faz de la tierra. Las enormes bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros vienen de su mano. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de que todo este sistema que utiliza Satanás es para nuestra pérdida. No podemos obtener absolutamente nada bueno de ese sistema, porque es un sistema llevado a cabo por una criatura que ha perdido. Satanás es perdedor, tiene su propio sistema, no quiere saber nada de Dios, y su empuje es que la gente que lo sigue a él se retire de Dios y utilice sus propios recursos humanos, y junto con todo lo que él tiene, para que la persona quede en el vacío y le roba de esa manera su herencia. La herencia nos la roba Satanás y su organización. Entonces, esos tres puntos que les mencioné, esa esclavitud es rota de la siguiente manera. La primera se rompe en el instante que creemos en la obra del Señor Jesucristo en la cruz, y de ahí pasamos de las tinieblas a su luz admirable y le pertenecemos a Dios eternamente. La segunda es nuestra experiencia cristiana, y la plenitud del Espíritu Santo nos libera del poder de la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a hacer las cosas del otro lado de Satanás. Y finalmente, la tercera, que es la que nosotros nos empeñamos todo el transcurso de nuestra vida en hacer, es la constante renovación de nuestra mente con la mente de Cristo para lograr romper las cadenas de la esclavitud al sistema cósmico y de la influencia pues que tiene Satanás con nosotros a través de esos sistemas, produciendo de esa forma una verdadera libertad y produciendo de esa forma esta meta que tenemos nosotros de vencer para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo? Porque utilizamos su mente, no nuestra mente, para hacerlo. Y eso lo tenemos que aprender. Es como aprender un idioma, es como aprender cualquier cosa. Las filosofías que a nosotros se nos han metido en la mente han sido enseñadas a nosotros sutilmente a través de los tiempos, desde que nacimos. Siempre existe vestigios de esto en la faz de la tierra. Aún a través de nuestros propios padres recibimos asuntos de religión y asuntos de los sistemas filosóficos humanos. Entonces, en lo que concierne a esta tercera parte, en las últimas semanas hemos estudiado el asunto de la influencia satánica. La influencia satánica y la influencia de las tinieblas, que es cómo Dios le pone, el nombre que le pone Dios a este sistema de Satanás. Y se trata de todas las formas de pensar generadas por la criatura separada de Dios. Y la primera cosa que podemos hacer nosotros es darnos cuenta que hay estos sistemas de pensar con los cuales nosotros ni siquiera nos habíamos percatado de que existían. Quizás lo hemos estudiado en una universidad, en un colegio, en algún curso. Pero normalmente no nos damos cuenta de que existen y que están constantemente infiltrando nuestra alma, dándonos información para que nosotros actuemos de una forma separada de Dios y creamos que eso es lo normal y lo correcto y lo bueno. Entonces, la meta de Satanás es tratar de hacer que la vida funcione sin la necesidad de incluir a Dios. Cuando digo Dios, está hablando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios trino. Sí.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Tengo una inquietud. ¿Cómo podemos conciliar el reino de los cielos en nuestras vidas y la autoridad que se deriva del sistema gubernamental?
Nosotros somos embajadores. Eso te lo dice todo. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros ya no somos, nuestra ciudadanía es el cielo. Nosotros somos representantes de Dios en la faz de la tierra. Así de simple. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Caminamos en la carne, pero no somos de la carne. Es más, ahí donde está el cambio extraordinario. Nosotros no somos de la carne, nosotros somos del Espíritu. Nosotros hemos nacido de Dios y representamos. Nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos el reino de Dios en nosotros. Es como decir, el embajador norteamericano tiene a América en su persona. Eso es lo que él propone. Nosotros proponemos las cosas del reino de Dios. Nuestra,
sí. Cuando tenemos que caminar bajo una norma que va en contra de nuestros principios, una norma cualquiera que se divide del sistema ese cósmico,
sí,
de un Estado, ¿cómo logramos conciliar eso con
pueden ser leyes.
Sujetos a esa autoridad.
Entonces, sí, la palabra de Dios dice que nos sujetemos a la autoridad de la gente. Mientras que a nosotros, el único lugar donde nosotros podemos desobedecer la autoridad existente es cuando nos digan a nosotros, no puedes adorar al Señor, no puedes estudiar a Dios, tienes que rechazar eso. Es el único lugar donde nosotros decimos no. De resto estamos sujetos a las autoridades que se encuentran vigentes. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo sujeto a la ley. Es más, le dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Es algo patente, pues las naciones donde nosotros nos encontramos tienen leyes y los mejores seguidores de la ley son los cristianos. Porque le estás haciendo caso a Dios. Sí, contesta la pregunta. O sea que nosotros tenemos hay información específica para nuestra vida. Si estás en un sistema comunista, ¿qué tienes que hacer? Seguir el sistema comunista. O sea, no, mientras que tú puedas leer la Biblia, ni crecer, aunque sea en privado, estás bien. Porque Dios es el que te va a ti a bendecir. Pero ese es el lugar donde
estás. ¿No?
¿Perdón?
Eso se separó hace mucho tiempo el gobierno y la iglesia se separó hace mucho tiempo.
La separación de la iglesia y el gobierno no era una separación como la ponen hoy en día. Incluso en los Estados Unidos la mayor parte de los que escriben la declaración de la independencia y la firman eran pastores. La mayor parte de ellos, todos eran cristianos, había unos cuantos que no eran cristianos, pero tenían la influencia extraordinaria de la cristiandad. O sea que el asunto es que nosotros seguimos, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, nosotros seguimos la ley. La ley que está establecida se rige para todos y básicamente hacemos lo que nos dice la ley. Si hay que servir en el ejército, hay que servir en el ejército. ¿Sí? O sea que todo lo que tenemos ya está. Estos sistemas que existen hoy en día han existido previamente con otros nombres, presentados de diferente manera, pero han existido. Entonces, aquí entonces incluyen todos los sistemas filosóficos, religiosos, gubernamentales, etc. Y hemos notado que el pensamiento del sistema cósmico se basa en dos fundamentos: en la autonomía del hombre, la cual conocemos nosotros como la arrogancia. La arrogancia es: mi plan es mejor que el de Dios y no necesito a Dios. Incluso cuando tú dices mi plan es mejor que el de Dios, ya Dios pasa a ser una segunda o tercera parte que no tiene que ver nada con nada. Y el otro es el del antagonismo, el odio que nosotros sentimos con las cosas de Dios. Una persona que se retira de las cosas de Dios y comienza a hacer su vida autónoma pasa por el proceso en el cual termina odiando a las personas más cercanas a él. Las personas que predican el Evangelio, las personas que están con las cosas de Dios, esas personas van a odiar y van a hacerse amigos de las personas que no los ama, sino que los odia. A eso van a abrazar. Pero bueno, eso es parte del proceso mental por el cual pasa una persona cuando se retira de la palabra de Dios. Culminamos la clase pasada examinando la acción correctiva de Pablo a los corintios, los cuales aseveraban que la vida del creyente era como cualquier otra filosofía. ¿Ustedes se recuerdan de ese punto que tratamos la semana pasada? O religión, pues que conocían ellos, y que tenemos pues una enorme cantidad de conocimiento de lo que ellos tenían. Ellos tenían todo este empuje filosófico que venía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, de los epicureanos. O sea, todo eso lo tenían ellos vigente y sabían que eso no funcionaba, pero ellos decían, la cristiandad es otra manera de presentar estas cosas, básicamente. Entonces, que era una manera adicional de hacer que las cosas, de hacer las cosas y parte del montón de ideas propuestas anteriormente. O sea que categóricamente, cuando hablo de categóricamente, estamos hablando de un estudio categórico en el cual tú puedes discernir las cosas basado en una norma. Puede ser una norma perpetua, una norma que no sea perpetua, pero hay una norma que pide pues que eso sea la crítica categórica. Le voy a poner esta palabra aquí porque no es la crítica como las personas piensan en lo que es la crítica. No es que una persona está criticando a otra. ¿Sí me explico? Es algo constructivo, pero la crítica textual, por ejemplo, en la cual la persona, las palabras todas tienen significado. Y tú puedes decir una cosa de una manera, hay un significado, y dicen la misma cosa de otra manera, y tiene otro significado debido a las palabras que fueron utilizadas para proponer la idea original. Entonces, permítame leer esto porque les quiero poner en el diccionario este asunto de lo que es la crítica. Entonces, categóricamente, pues, cuando se habla de categorías o categóricamente, ellos decían que categóricamente no eran diferentes a las ideas con las cuales ellos habían familiarizado previamente. Y claro, está un segundito, aunque ahora sí lo podemos ver aquí, categóricamente, sobre categórica. Que afirma o niega de manera absoluta sin condiciones alternas. Acción de categorizar. Cuando se habla de la categoría, entonces, clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según un criterio de jerarquía. Aquí está la palabra y la definición. Posición de una persona o cosa dentro de una clase jerarquizada. Grado o nivel jerárquico de una profesión, carrera o actividad. Criterio de clasificación que suele emplearse en las ciencias para establecer partes únicas. Esa es la definición que estamos buscando, la número 4. Criterio de clasificación que suele emplearse en ciencias para establecer partes únicas. Cuando se hace una investigación categórica, está quebrantando los componentes para examinarlos individualmente y después saber de qué se trata y si está de acuerdo a un nivel jerárquico. Cuando hablamos de esto, ellos dicen que categóricamente, o sea, después de examinarlo concienzudamente, la cristiandad no es nada nuevo, que está completamente, que es parte del sistema que ellos han conocido anteriormente de ver las cosas. Entonces, pero el apóstol Pablo les deja saber que la cristiandad sí es radical y categóricamente diferente. ¿Y cómo lo hace? Primero que todo, se verá que todas las demás religiones y todas las filosofías mundanas están equivocadas y la cristiandad es exclusiva y es la única verdadera. Y por eso dice en el 2 Corintios, fíjense ustedes qué interesante lo que Pablo hace para enseñarles, y claro está, esto queda aquí grabado para nosotros, siendo parte de lo que nosotros conocemos pues como lo que es verdadero. Fíjense lo que nos dice en 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos o militamos según la carne. La palabra luchar es militar, la palabra se utiliza siempre que en el contexto militar. O sea que aquí está, ahí vas a comenzar a ver palabras que se utilizan dentro de la cristiandad, porque nosotros somos parte del ejército divino. ¿Okay? Entonces, y esto es lo que él utiliza para dejarle saber que categóricamente es diferente, porque nosotros no militamos según la carne, como lo hacen ellos, con sus pensamientos naturales, temporales y finitos, sino con el espíritu. Nosotros no andamos en la carne. Andar es un sinónimo de vivir. Nosotros no vivimos según la carne y no luchamos según la carne. Ni lo que hacemos ni cómo nosotros resolvemos problemas tienen que ver con lo que propone el pensamiento humano o la carne. Entonces, a pesar de que vivimos nuestra vida en un cuerpo material, rodeados de asuntos materiales, nosotros militamos de acuerdo al Espíritu Santo. Es el motivo por el cual nosotros siempre tenemos que andar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manera en la cual opera la vida cristiana. Y todos nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo tenemos la opción de hacer el uso de la confesión de nuestros pecados para caminar en el Espíritu. Eso es algo muy importante, porque nosotros no podemos hacer la vida cristiana como las demás filosofías o religiones. en la carne. Si estás en la carne, pues no puedes agradar a Dios porque estás imitando el sistema cósmico. El sistema cósmico no tiene nada en Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo. Satanás no tiene nada en mí. Así de simple lo dijo. Entonces, nosotros sabemos que esta vida espiritual se lleva a cabo y se construye la iglesia como piedras vivas en el espíritu. No son edificios hechos de madera o de cemento o de ladrillos o de bloques de ladrillo. No, están hechos espiritualmente. Entonces, recuerden que la palabra caminar o andar es una metáfora utilizada en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento para representar la vida que vivimos. La palabra caminar se puede sustituir como vivir. Nosotros vivimos no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu. Entonces, la palabra según es otra palabra que tiene que ver con una palabra que significa estandarte. Y aquí tenemos que hay estandartes, ideas, patrones, procedimientos que el sistema mundial ha desarrollado para manejar las presiones, las dificultades, los retos de la vida. Y esos son los que utilizan estos sistemas que han sido propuestos anteriormente en forma filosófica o religiosa. Los dos abarcan ciertos aspectos de las necesidades humanas, pero los dos llegan cortos a la meta. ¿Por qué? Porque básicamente estos sistemas, y fundamentalmente, o como dice el apóstol Pablo, categóricamente, no reconocen que el hombre proviene de Dios, sino que el hombre quizás es un producto de los cambios que han existido de la evolución. Entonces no pueden darle en la cabeza al clavo, porque no parten de lo absoluto, sino parten de lo relativo. Y entonces lo que pueden hacer simplemente es examinar al ser humano para saber su comportamiento, pero eso no va a dar el resultado. Y tampoco el hombre, según ellos, es inherentemente malo, sino el hombre es inherentemente bueno. Entonces se puede mejorar. Entonces, pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que todo nos compra, no hay uno bueno, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Y todos nosotros podemos entender esto fácilmente. Ya nosotros podemos ver nuestra vida y las cosas que hemos hecho, pero también hemos visto otras personas que han hecho cosas similares o peores que nosotros, y nosotros no damos cuenta del motivo por el cual las hacen. Antes no lo sabíamos, simplemente que fue una locura. No, es la naturaleza pecaminosa que incita a la persona a tomar ciertas decisiones que conducen a las actividades que hacen para después recoger lo que ellos mismos siembran. Entonces, la Biblia nos deja saber que nosotros estamos enfrente de estas luchas, de esta lucha constantemente, la lucha que existe entre estos sistemas de pensar y la verdad absoluta de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad. Él nos dice, hizo el camino, la verdad y la vida. Entonces, ya con eso en mente, nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es conocer la mente de Cristo para saber qué es la verdad absoluta del Creador. O sea, es el programa original del Creador para nosotros. Y cuando nosotros tenemos esa información, vamos a ver la vida muy claramente. No vamos a ser engañados. Vemos las cosas tal y cual como son. No las vamos a ver con puntos filosóficos o diferentes maneras de ver las cosas religiosamente, porque eso, nosotros sabemos que eso no tiene nada que ofrecernos a nosotros. Absolutamente nada. La Biblia es suficiente para todas nuestras cosas en la vida. La Biblia es la suficiencia de la información que Dios da al ser humano para que pueda vivir toda su vida de una forma organizada y que las cosas operen para su bien. Entonces, la Biblia nos hace saber que nosotros estamos enfrente de esta lucha constantemente. No es asunto de que apagamos la televisión y se acabó la lucha, porque tú tienes ya en tu corazón, tienes vertidos tanto pensamiento del sistema cósmico que tienes que erradicar ese pensamiento de tu mente. Ya son fortalezas arraigadas profundamente en tu corazón. Y el único antídoto, lo único que lo saca es la palabra de Dios. O sea que no podemos estar calmados porque, sin hacer nada, porque si estamos en neutro, ya hemos sido derrotados. O sea, recuerda la palabra que yo les hablé a ustedes, que dice, con no profeque, te fique, el que no avanza, retrocede. Así pasa. Si tú te quedas parado, retrocede. Pero luego sigue, el tiempo va pasando y tú no vas a avanzar. Entonces, nuestras armas, herramientas, es cómo hacemos las cosas, no solamente lo que hacemos, sino cómo hacemos, provienen de Dios, todas. Y claro está, hay que recordar que una cosa correcta hecha de una manera correcta es correcta, y una cosa incorrecta hecha de una manera incorrecta es incorrecta, y una cosa correcta hecha de una manera incorrecta es incorrecta. Y una cosa incorrecta hecha de una manera correcta es incorrecta. Normalmente una cosa correcta hecha de la manera correcta es correcta ante los ojos de Dios. O sea que hay tres contra uno. O sea, tres maneras diferentes de llevar a cabo las funciones que hacemos. Y todas estas funciones provienen del sistema cósmico. Así sabes que vienen del sistema cósmico, porque provienen de la filosofía humana, de la religión humana, del pensamiento humano, y solamente sacan a la persona del problema en el momento, pero lo hacen perder muchísimo. Entonces, hacerlo de la manera correcta implica una manera correcta de hacer las cosas. Hay, bíblicamente, la manera correcta de hacer las cosas. Con el marco de referencia divino, adecuado. A eso es lo que nos referimos. Pero ¿cómo puede una persona tener el marco de referencia divina adecuado si no conoce la palabra de Dios? No puede tenerla. Lo que tiene es el sustituto falsificado dentro de su propio corazón y hace sus decisiones basadas en ese sustituto. Cree que va a alcanzar las cosas que para él son lo máximo, con su punto de vista humano, con su manera de pensar, con las artimañas engañosas del error, con los artificios mentales que tiene el hombre para sacar lo que él quiere, y pone la trampa a ver si cae. Eso es lo que dice, ahí está, a ver si cae, a ver si cae. Pero eso no es así, así no funcionan las cosas. Que especialmente con una persona, cuando una persona conoce a Dios, se va a dar cuenta de las trampas, va a ver las cosas que antes no veía. Si tú subes las trampas, no me interesa, no me interesa. Es más, la persona espiritual sabe todas las cosas y discierne todas las cosas, pero no es discernida por lo que no lo es. Muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos a nuestra disposición algo extraordinario. Nosotros estamos viendo las cosas desde lejos. Y una persona con 5 sentidos de mente, si tiene conocimiento de la palabra de Dios, se va a alejar de lo que no sirve. ¿Y cómo sabes que no sirve? Permite que la persona hable. Tú permites que la persona hable y te comienzan a decir una cantidad de babosadas que tú, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué pasó aquí? Inmediatamente, pues, pones la barrera y rechazas, no porque la persona sea mala de nada, porque nosotros sabemos que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero lo que sabemos es que la persona esa tiene una programación tétrica, una programación que le conduce a la miseria, le conduce a la ruina, le conduce a lo que no sirve, y no, es más, las personas que tienen esos sistemas organizados humanamente, a la final, van a la ruina, porque no saben mantenerlo, solamente saben cómo obtenerlo, pero no saben cómo mantenerlo, ¿eh? O sea, van a seguir utilizando los sistemas humanos para mantener algo que no pueden mantener. Es algo muy interesante porque la sabiduría la da Dios, y la da Dios con su palabra. Entonces, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de normas divinas, las normas divinas se quieren de la palabra de Dios. Donde no hay artimañas, donde no hay artificios, donde no hay nada. Tú sí, tú no. Así de simple es la cosa. O sea que hay muchas personas, por ejemplo, si tú vienes un sistema donde hay mucha algarabío, donde hay mucha picardía, que somos nosotros, hablando básicamente de Venezuela también, me crié en Venezuela, y hay mucha picardía, y hay mucha, tú sabes, astucia. Entonces cuando nosotros llegamos aquí, yo sé que, yo cuando vine a los Estados Unidos en el año 1962, vine con el éxodo cubano, o sea, a mí me tocó hablar, estar en las clases de orientación para todo el pueblo cubano, ahí donde todos mis amigos eran cubanos, porque todos hablábamos español y todos nos entendíamos perfectamente bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, nosotros veíamos al americano como una persona simple, aunque simple es desabrido, porque dice su sí, su no anda con picardía. Entonces no tiene picardía, es simple. Roberto le deja también una canción que se llama Tócame la campana María. Ahí va la canción, Tócame la campana María, que ahí viene el break. ¿Se nos dice esa canción? Ok, esa canción pues habla, pues, precisamente habla del hecho de que la persona, que los americanos son desabridos. Ahí viene Johnny, ¿qué? Johnny, ¿cómo se llama la canción? No me recuerdo muy bien ahora lo que decía, pero yo lo que les trato de decir es que nosotros nos damos cuenta, o nuestro punto de pensar, con la información que tenemos, vemos una persona de esta clase como una persona desabrida, que no tiene, que es simple, ¿verdad? Pero lo que hace la palabra de Dios es darte una vida simplificada, tranquila, sin zozobra, ¿verdad? Y la aprendes a vivir de esa manera, que es algo maravilloso. Pero de otra manera vas a utilizar lo que has tenido en tu mente con la astucia que has adquirido, porque las cosas han sido muy difíciles y tienes que aplicar tu astucia dentro de un sistema donde no existe Dios para tú poder hacer lo que quieras hacer. Pero después quieres implementar el sistema aquí y te das cuenta de que no funciona tan bien, especialmente una vez que conoces la palabra de Dios. Y te das cuenta del error tan magno que estás cometiendo. ¿Por qué? Porque no conoces las cosas de Dios. Cuando conoces las cosas de Dios, ¡wow! O sea, das unos pasos gigantescos hacia arriba y comienzas a ver las cosas de otro punto de vista. Entonces, y esto claro está, nosotros no podemos hacer las cosas de acuerdo a las normas humanas, sino de acuerdo a las normas divinas. Y a medida que nosotros crecemos, vemos más y más. Y esa es la manera en la cual Dios a nosotros nos protege y nos bendice. ¿Por qué? Porque tú estás descartando lo que no sirve. Automáticamente estás descartando lo que no sirve. Entonces, ¿qué te queda? Lo que sirve. Va subiendo hacia lo que sirve, porque hay muchísimas personas que también conocen el sistema y que también descartan. Entonces, él te pone la finalidad de Dios, darte lo mejor y lo máximo, porque te quiere bendecir, porque tú lo amas. Entonces, de esta manera lo hace. Fíjense lo que nos dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aquí tenemos un versículo bíblico que quizás hemos utilizado muchísimo. muchísimas veces y nos hemos familiarizado tanto con este versículo bíblico que pierde el impacto que tiene. Cuando tú te familiarizas mucho con algo, no tiene el impacto inicial que tenía cuando recién lo conociste. Ahora te familiarizas, no es nada, comienza a ser algo maravilloso, pero ahora no es una cosa así. Entonces lo que quiero hacer es ahondar en esto para que usted se encuentre el contenido que tiene este versículo bíblico para nosotros. Aquí en la faz de la tierra es lo que concierne a la tercera parte que nos encadena a nosotros, el mundo con sus sistemas filosóficos y el racionalismo y el empirismo y con todo ese asunto de la vida. Cuando nos dice que no provienen de la carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa. A la naturaleza pecaminosa tiene sus propias maneras de resolver problemas. Y a eso me estoy refiriendo, que nosotros no somos de la carne y no resolvemos los problemas de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa busca la manera que pueda para satisfacer sus deseos. Todo el engaño posible, todo lo que si sirve, cualquier cosa lo voy a usar. Ese es el pensamiento. Yo voy a tirar ahí todo lo que tengo, a ver si cae. Lo que yo quiero. ¿Sí me explico? Entonces, claro está, nosotros no hacemos eso, porque primero que todo, nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nuestra vida y que lo único que tenemos que hacer es esperar al Señor para que nos presente. Y mientras tanto, nos da la información para poder discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es pasar por el discernidor. Ahí está, cae en el montón y solamente lo bueno pasa y lo otro afuera, porque hemos ido. Ya nosotros sabemos. O viceversa, si es el oro que está buscando y lo que no es, ahí lo va a atrapar. Entonces, es un discernidor extraordinario la palabra de Dios. Son normas y principios excelentes con las cuales nosotros podemos verdaderamente edificar. De otra manera, destruimos. No edificamos. De otra manera, aunque piense el rédito de divorcio que existe en los Estados Unidos hoy en día, casi 50% de la población se divorcia, porque no hay manera de mantener algo que es verdaderamente precioso si se hace de la manera correcta. Pero si se hace con artificios para engañar y para tener lo que tú quieres en el momento, pues eso no es un verdadero amor, ¿verdad? Eso no es una cosa perdurable, sino es algo que satisface la carne, la naturaleza pecaminosa, los deseos. Hay hombres que se quieren casar con mujeres buenísimas, así, pero lindísimas, muy hermosas, porque para ellos. Sí, aquí estoy, mira que me tengo al lado. Y la gente dice, mira, esa mujer, ¿qué le pasa con ese tipo tan feo? Pero ese es lo que el hombre busca. ¿Y la mujer qué busca? El billete que tiene este feo. O sea que ahí dame que te doy. Uno de los dos. Ella está buscando lo suyo propio, pues no hay un verdadero amor. Entonces eso, la palabra de Dios nos evita todo eso, esos problemas que emanan de la naturaleza pecaminosa. Nosotros no militamos según la carne, militamos según el Espíritu. Entonces, lo que la Biblia nos da a saber es que si entendemos las promesas de Dios y vivimos basados en las promesas de Dios, las provisiones de Dios, el poder del Espíritu Santo, entonces no vivimos bajo nuestras circunstancias, nuestras luchas, nosotros vivimos por encima de nuestras circunstancias, de nuestras luchas, de nuestros problemas, por encima de ellos. Es algo espectacular. El ser humano está diseñado bajo el sistema cósmico a pasar por esos problemas, a verlos, a discernirlos. Por eso está la psicología, está la psiquiatría, por eso está el sistema de sociología. La sociología es el estudio del comportamiento de las personas, del cual les voy a hablar un poquito en breve. Pero esto no significa que nosotros no nos cansamos o nos debilitamos en el proceso, porque aquí hay algo muy interesante. Cuando nosotros descansamos en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, entonces nosotros pasamos por encima de los problemas, pero no significa que no nos cansamos, porque son verdaderos problemas, o sea, no son problemas leves. Lo que sucede con una persona, por ejemplo, que está avanzando espiritualmente y pasa de un nivel a otro, de conocimiento espiritual, pasado de la autoestima espiritual a la autonomía espiritual y a la madurez espiritual, entonces esta persona va a pasar por exámenes, pero va a estar por arriba de los exámenes, ya tiene toda la respuesta de los exámenes. Esta persona tiene tanto capital espiritual que puede solventar el problema. Yo se los dije el miércoles, que para una persona que es pobre y se le quema la casa, ¿verdad? ¿Qué tiene? Un desastre arriba porque no puede pagar la casa, no puede tener otra casa. Pero si eres un millonario que tiene 70, 80 millones de dólares y la casa te costó 250 mil dólares, simplemente escribes un cheque y te haces una casa nueva, no hay problema. Tienes el capital suficiente espiritual para resolver tu problema. Lo que sucede con la mayor parte de los cristianos es que no tienen capital espiritual porque no han atesorado la palabra de Dios. Entonces no pueden resolver un problema. Entonces al mundo se les cae arriba. Entonces, ¿qué hacen? Se vierten de nuevo al sistema que habían conocido, el sistema cósmico. Regresan al sistema de la filosofía, de su manera de pensar humana, de la religión humana, de todas las cosas de este mundo, porque con eso han solventado los problemas anteriormente. Entonces, pero, claro está, esas no son soluciones. Las soluciones te las da Dios. Y espiritualmente te las puede dar. Me vas a decir, bueno, pues la casa se me quema, no vamos a pagar con capital espiritual. ¿Verdad? Porque hay personas que piensan de esa manera. No, pero tú sabes que estás en el plan de Dios. Y en realidad, ¿verdad? Eso no es un problema para ti. No es un problema porque sabes que estás... Ok, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres hacer otra cosa? Lo que sucede con el ser espiritual, con la persona que está creciendo espiritualmente, es que comienza a desligar de las cosas terrenales. Las tiene y las disfruta. Es más, Dios se las va a dar. Pero ese no son su punto final, sino simplemente es algo que Dios te adiciona. Lo tienes porque te lo adiciona, pero ya la persona, la Biblia misma nos dice que un hombre no puede tener dos maestros, no puede tener el oro y a Dios, por ejemplo. Porque va a amar uno y va a odiar al otro. O sea, o es uno o es el otro. Entonces, nosotros, cosa de Dios, nosotros buscamos las cosas de Dios, nosotros sabemos que es la fuente de todas las cosas que nosotros tenemos. Y si Él te lo da, nadie te lo quita. Así de simple es, porque Él te lo dio. A menos que Él permita que te lo quiten para pasar por una prueba adicional. Y si es una prueba adicional de ese nivel, entonces bendito sea Dios, alabado sea el Señor, gracias por esa prueba. ¿Por qué? Porque vas a pasar algo superior. Abraham lo decía, vivía en tienda de campaña porque su residencia no era de este mundo, era de, o sea, no era de esta tierra, sino era del cielo. Estaba. Y se refiere al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo y después al cielo. Entonces, nosotros no manejamos los problemas, nosotros tenemos la victoria sobre los problemas. Parte de ser vencedor es que tú sabes que no puedes perder. No importa cuáles son las circunstancias de la vida, no vas a perder. Incluso las cosas que te pasan te sirven. Te van a servir enormemente en el transcurso de tu vida. Así de simple. Porque te van a hacer madurar. Te van a hacer ver las cosas de otra manera. De una manera interesantísima. Lo que pasa es que nosotros, arrancados con las cosas que Satanás nos da en este mundo, no las queremos perder. Porque a nadie le gusta perder nada que ha obtenido. Pero cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios, y eso va haciendo sacado de raíz, desarraigado, alojado de tu alma, te das cuenta que eso no tenía tanto peso como tú le dabas. Simplemente lo ves por lo que es, por una artimaña. De esa manera Satanás te va agarrando. Entonces depende de si es necesario que tú hagas las cosas que quieres, o que tú tienes que preocupar por lo que tienes y lo que vas a perder. No, por nada estén afanoso, no dice la palabra de Dios, sino con súplicas y ruegos, hace sus peticiones, ¿qué? Conocidas a Dios. Pero ya nosotros también sabemos con otro versículo bíblico que antes de que oráramos Él ya sabía lo que iba a pasar con nosotros y ya lo protestó. ¿Sí se dan cuenta? O sea que todo lo tenemos en Él. Miren, Dios ha visto todas las cosas simultáneamente. A Él no le puedes decir nada nuevo, Él ya sabe todas las cosas, Él sabe cada decisión que nosotros hemos tomado, cada pensamiento que hemos tenido, todo lo sabe. Entonces para nosotros simplemente seguir, pero con ahínco, conociendo las cosas de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Recuérdense que en este estudio estamos viendo algo específico, el ataque de Satanás. Comenzamos con la angelología, pero estamos viendo su modus operandi, su manera de operar en la faz de la tierra, y cómo nosotros podemos poner el escudo, pues, la fe, ¿verdad?, para nosotros poder rechazar las asechanzas del diablo. Él nos va, más adelante nos voy a hablar también de eso. Por eso, fíjense qué interesante. Pablo nos hace saber que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino el poder de Dios. No son carnales, nosotros no dependemos en la carne, para nada. Pero eso lo tienes que aprender, porque si tú estás acostumbrado a militar en la carne, entonces tú tienes que tener una alternativa, porque no puedes decir siempre, bueno, yo ya dejo esto de aquí, pero entonces, pues, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es tu solución para los problemas si no tienes una alternativa? Yo siempre les he dicho que Dios en su gracia siempre nos da la alternativa primero, entonces saber cómo funciona, y después nos dice, deja lo malo, ahí tienes lo bueno. Tú escoge. Simple, ¿verdad? Pero, y eficaz. Extremadamente eficaz. Pero nosotros decimos, no, yo estoy familiarizado con esto, yo estoy familiarizado con esto. Entonces no tienes confianza en la mente de Cristo. Estás rechazando la mente de Cristo. ¿Eh? Y Jesucristo es el ganador de todas las cosas. El ganador por excelencia. Entonces, aquí nosotros podemos ver que tenemos que depender de qué, quién es Dios. No de nuestra propia habilidad, de nuestro entendimiento finito o poder finito, sino en la omnipotencia de Dios. Nosotros tenemos disponibles la omnipotencia de Dios en nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos algo extraordinario que nadie puede tener. La omnipotencia de Dios obra en conjunto con la omnisciencia de Dios, de manera que Él conoce todos los detalles de cualquier problema que nosotros enfrentamos y es capaz de suplir todas las cosas que necesitamos a través del poder del Espíritu Santo. Cuando nos llena a nosotros, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que podamos sobrepasar esas dificultades. Entonces tenemos algo, pues son promesas divinas, señoras y señores, y las bendiciones que vienen de Dios no vienen por medio de milagros, vienen por medio de su palabra en nosotros. Básicamente es una serie de instrucciones que Él nos da a nosotros para ver las cosas claramente, como Él las diseñó. para que no seamos atrapados por ninguna clase de pensamiento que no tiene, que no procede de la palabra de Dios. Entonces, claro está, como pueden ver, es progresivo. Tú vas conociendo la palabra de Dios a medida que tú le dices a Dios, ¿sabes qué? Tú primero. Ya Él va a ver ese amor que le tienes. Él va a ver tus prioridades, Él va a ver tu persistencia, Él va a ver todo eso. Y entonces ya le está permitiendo a Él que derrame sobre ti las bendiciones, porque esas son decisiones de una persona adulta, de una persona que está pensando, que está viendo a Dios. ¿Sí me explico? Entonces Él te ve, es lo mismo que nosotros con los niños, con nuestros niños. Si vemos que nuestros niños son disparatados, que no tienen responsabilidad, decimos, no, no te voy a dar eso porque tú no puedes con lo que tienes ahorita, ¿cómo te voy a dar más? Si no puedes organizar lo que tienes, ¿cómo te voy a dar más? Entonces nosotros mismos comprendemos eso. Dios nos ve a nosotros, nos ve esa capacidad que nosotros tenemos, o la falta de capacidad que tenemos. Si nos falta capacidad de la palabra de Dios, no te puede dar lo que te tiene. Ya lo tiene, es tuyo, es más, tiene tu nombre. Pero recuérdense de la herencia. Esa herencia puede ser transmitida a nosotros a medida que el albacea que es Cristo se da cuenta que nosotros tenemos su mente en nuestro corazón. Entonces, de esa manera nosotros tenemos lo mejor y lo máximo que la palabra. Aquí tenemos algo muy interesante. Aquí tenemos una palabra, ustedes la pueden ver aquí, la puse en, ¿cómo se dice? ¿En qué?
Negritas.
¿Así se llaman, negritas? Más destacada, negritas. Es que hay ciertas palabras que yo, muchos años en los Estados Unidos, itálicas, sí. Sí, ya son negritas. Entonces, en las negritas, ahí vemos, la palabra es, este es O-C-H-U-R-O-M-A-T-O-N, ¿verdad? Entonces, en español sería ochu, churo matón, pero es okurumatón. Okurumatón, el acento es igual que en español. Es el acento, ¿cómo se llama el acento que está en la segunda letra? No, el churo es la tercera.
Grave, ¿no?
Grave. ¿Cuál es el primero? Agudo, grave, y la que está en la cuarta,
sobre
el grupo. Están muy bien ustedes. El acento es, se pone aquí para que nosotros. Bueno, entonces, esta palabra que tenemos aquí en el griego es una palabra que tiene que ver con este asunto de la fortaleza y está concierne pues al asunto de la destrucción de esta fortaleza. Tiene que ver entonces con las fortificaciones, con la defensa, es utilizado metafóricamente para describir cualquier cosa que en nosotros esté profundamente radicada, que haya sido arraigada en nuestros corazones. Entonces, estas cosas, estas fortificaciones, se han arraigado profundamente en nosotros. Son parte de nuestro ser carnal. Están en nuestro corazón, pero es lo que nos hace operar a nosotros. En otras palabras, es la programación del mundo que nos hace operar en el mundo tomando las decisiones basadas en esa información. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas para destrucción de fortalezas. Entonces la fortaleza es lo que se ha arraigado tan profundamente en nosotros que es muy difícil extirpar. Es más, lo único que lo extirpa es la palabra de Dios. De raíz lo saca y planta lo nuevo. Pero antes de sacar eso ya te tienes lo nuevo preparado. O sea, incluso es lo nuevo lo que va a sacar lo viejo. Las nuevas normas y principios de Dios, de su palabra, son las que sacan esas cosas y las saca de raíz y las saca también del subconsciente. O sea que hace una limpieza total en nosotros, dándonos nuevas normas y nuevos principios. El proceso es paulatino, como pueden ver, y doloroso. ¿Ok? ¿Quién dijo doloroso? Ajá, es doloroso. ¿Por qué? Porque sácate una muela. Pues si no te ponen anestesia, pues qué dolor, ¿verdad? Bueno, Dios, es difícil que nosotros dejemos los patrones de comportamiento que hemos aprendido por mucho tiempo y que hemos utilizado, en los cuales hemos confiado totalmente. Y Dios nos está diciendo, eso no funciona, eso te está trayendo problemas. Nosotros debemos mermar y Él debe incrementar. Entonces Él quiere que nosotros nos deshacemos de la capacidad que tenemos nosotros con la computadora que Él nos dio de procesar la información que hemos tenido dentro de nuestro corazón, porque nos vamos bien con el procesamiento, porque y Él te dice, no es tu mente la que va a hacer la diferencia, es mi mente la que va a hacer la diferencia. Entonces nosotros tenemos que a nosotros sujetarnos, más adelante así que sujetemos todo pensamiento a Cristo, todo pensamiento. ¿Okay? Y claro está, nos va dando a nosotros todo lo que necesitamos para hacer eso. siempre lo hace de la misma manera, siempre nos da lo que necesitamos para sacar lo malo y ponerlo bueno. ¿Es un proceso de la noche a la mañana? No, porque primero lo tienes que pensar, espera un momentito, déjame ver todas las veces que yo tengo que poner a pensar y que déjame ir, bueno, a veces me tengo por la mejor, porque con 85% bueno, 15% malo, está muy difícil que la saque, ¿verdad? Pero a la final eso se va compaginando con otras cosas y te llevan a la ruina. Dios te garantiza a ti que ese sistema que tienes arraigado no sirve comparado con la perfección de la palabra de Dios en tu corazón. Ah, entonces, ¿a quién vas a creer? ¿Vas a creer la palabra perfecta de Dios, que no puede mentir, o vas a creer tu transformación? ¿Ustedes se dan cuenta de la cantidad de decisiones que nosotros tenemos que tomar cotidianamente? Para llegar al objetivo de ser vencedor, no es fácil, sino todas las personas fueron vencedores. Todas, porque aquí hay un proceso que requiere tiempo, requiere constancia, requiere perseverancia, no puede ser ecléctico, o sea, no puedes brincar, cambiar de canales, porque hoy escucho aquí, mañana escucho allá, entonces, ¿cómo vas a hacer todo de una forma sistematizada? ¿Cómo lo puedes hacer? Tienes que sujetarte a la autoridad de tu pastor para que te dé la información que necesitas. ¿Sí me explico? Pero si vas uno para otro, lo puedes hacer, o sea, nadie te dice que no, pero lo peor que puede suceder es que retardas el proceso muchísimo, porque estás sacando información de aquí y de allá y para... O sea, si tienes un rompecabezas, estás sacando una parte del rompecabezas de allá del otro lado, pero es un rompecabezas bien complicado, ¿okay? Y por otro lado ya estás comenzando a formar, estás viendo sistemáticamente cómo se está formando Cristo en tu corazón, y de repente te salen con una cosa que no encaja bien en el rompecabezas, porque quizás es una información que recibes del Antiguo Testamento aplicada al Nuevo Testamento, no encaja. Y ahí viene la duda y viene el problema, esto no está bien diseñado, pero no, tú mantente firme y tú verás cómo tú vas a cumplir el pensamiento. Y ese es el pensamiento que te va a hacer ganador, vencedor. Recuerden, todo lo que Dios nos da a nosotros es con la mente de ser vencedores, ganadores. Ganadores que hacen todas las cosas con la mente de Cristo. Nos damos el cuerpo, le da la cabeza, hacemos las cosas con la mente de Cristo. Más adelante seguimos con eso. Como pueden ver, es interesantísimo. A medida que lo estamos estudiando, nos damos cuenta, wow, aquí hay algo. Y algo verdaderamente interesante. Más Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para seguir creciendo, seguir conociendo tu palabra y seguir dándote la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.